Están contentos los chicos. Su amigo. Tremendo abrazo que se dieron. ¿Ah? Y se ven todos los días. Y, ah, sí, y se colgaron, ¿verdad? Como que no se habían visto nunca. ¿Qué tal la semana? Día lluvioso, ¿cierto? Yo sé que hay algunos que no les gusta la lluvia, a otros les encanta, ¿verdad? Pero bueno, ¿eh? Y parece que esta semana sigue, ¿cierto? ¡Oh! ¿O no? ¿Sí? Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles. Gracias. Capítulo 6. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice así. 6 del 1 en adelante. Vamos a leer. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A la fe. Amén. Este pasaje interesante. Es interesante porque aquí surge un problema, una situación, ¿no es cierto?, en la iglesia. Pero antes ya venían surgiendo algunas dificultades. Y es cuando, ¿no es cierto?, el Señor está ahí y quiere avanzar con la iglesia, se presentan dificultades. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, ¿no es cierto?, que está en contra de la iglesia, del avance de la iglesia. Y miren, uno muchas veces cuando lee los Hechos de los Apóstoles, va leyendo los Hechos de los Apóstoles y va quedando maravillado de cómo esta iglesia iba creciendo. Pero la iglesia fue enfrentando diferentes dificultades. Lo primero, por ejemplo, que la iglesia enfrentó fue que ellos, como faltaba uno para los doce, ¿se acuerdan que Judas había traicionado al Señor? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Es necesario que entonces cojamos a otro para completar el número 12, que representaba las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y era muy importante para ellos entonces suplir el número de 12, el número apostólico, para comenzar el ministerio. Y antes que viniera, ¿no es cierto?, que descendiera el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos entonces a ver a uno de nuestros hermanos. Y los requisitos que ponen ellos era que tenía que ser un hermano que hubiese estado en el ministerio de Jesús, que le hubiese visto, que hubiese tenido la experiencia, ¿no es cierto?, del resucitado. Y dicen que hubiese entrado y salido, etc. Así que no podía ser otro. Ahí entonces nombran a Matías. Luego viene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sabemos lo que pasa. Pedro, ¿no es cierto?, se manda un discurso tremendo donde 3.000 llegan al Señor, después otro, 5.000, y comienza así a crecer la iglesia. Y al punto entonces, ¿no es cierto?, que los mandan a buscar y compadecen delante del concilio. Ahí le advierten que no deben seguir predicando el evangelio, los amenazan y les dejan ir. Luego hay una dificultad donde la iglesia sigue creciendo, pero no sé si se acuerdan de Ananías y Zafira, ¿ya? El contexto es que esta comunidad de fe iba creciendo y habían pobres y necesitados. Entonces, los discípulos sin pedir nada, dinero, venían hermanos, venían personas y ponían, ¿no es cierto?, posesiones delante de los pies de los discípulos y ellos entonces suplían las necesidades de la comunidad. Era así. Muchos, ¿no es cierto?, hoy en día se han tomado esto para estar pidiendo, piden propiedades y ha salido un pseudo evangelio de la prosperidad. Y muchas veces detrás de eso hay una razón de enriquecerse, ¿no es cierto?, con los dineros de los santos. El Señor no aparte de todo eso. Aquí vemos que llegaba la gente espontánea y cuando lo hacían de corazón era lindo, funcionaba y, ¿no es cierto?, los apóstoles administraban bien en la grey. Sin embargo, aquí llegan unos, Ananías y Zafira, que venden su propiedad y extraen dinero de esta propiedad y la presentan delante de los apóstoles. Y aquí, ¿no es cierto?, Pedro cuando habla con ellos, el Espíritu Santo le muestra, le revela que ellos en realidad están falseando. ¿Ah? Y le dice él que, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Entonces ellos buscan un reconocimiento espiritual falso de la comunidad de fe, hacerse un nombre. Y es bien trágico lo que pasa porque ellos caen muertos. Así. Impureza, ¿no es cierto?, espiritual que se quiere colar, que se quiere meter entre la iglesia primitiva que iba creciendo y esto pasa y trae gran temor a la comunidad de fe. Y luego entonces tenemos esta situación que atenta contra la unidad de la iglesia. ¿Cuál era la situación? Que había aquí que iba creciendo la comunidad de fe y habían judíos hebreos y judíos helenistas, dos grupos, ¿ya? Los judíos hebreos son aquellos que han mantenido la tradición hebrea, que han vivido, ¿no es cierto?, en Palestina, en Jerusalén, en Judea, y conservan la ley, van a la sinagoga ya en aquel tiempo, apegados a la tradición. Pero estos judíos griegos, helenistas, venían de otros lugares y entonces pasa que acá hay una comunidad mixta, ¿ya? Hay una comunidad mixta. De hecho, se tendía a ver a estos judíos helenistas en menos. También el primer idioma nativo de estos helenistas no era el arameo, como el de los hebreos. Y el hebreo, que lo usaban para la lectura, pero sino que era el griego de los helenistas. Entonces, en ese contexto es que la iglesia comienza a crecer y se presenta este gran problema, ¿no es cierto? Vamos a tirar ahí, mi ayudante, por favor. Ahí estamos. El primer problema aquí, ¿no es cierto?, que se nos presenta. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto es interesante porque los judíos helenistas tenían la impresión, ya sea real o tenían tal vez solamente el sentimiento de injusticia que sus viudas estaban siendo desatendidas, ¿ya? Entonces comienzan a hablarlo, a murmurar. Comienzan, ¿no es cierto?, ahí entre los hermanos, la multitud, a hablar, oye, pero parece que a nosotros, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque tal vez somos griegos, ¿ah? Y claro, segunda clase. Y no era así, no era así. Sin embargo, ¿no es cierto?, ellos tenían este sentimiento. Ahora, lo que hay que entender aquí, que en esta iglesia ya multicultural, no podemos pensar, ¿no es cierto?, que las cosas van a andar todo happy, sino que van a haber ciertos problemas, ciertas circunstancias que se van a dar. Y los eruditos dicen aquí que el problema es muy probable que tiene que haber sido lingüístico y cultural. Lingüístico, cultural, social. Estos helenistas que habían llegado a Jerusalén y estas viudas que venían, imagínense, una hermana ya de edad, varias, ¿no es cierto?, hermanas de edad que estaban ahí, que el arameo no era su idioma, estaban ahí y estaba creciendo y la comunidad hebrea era más grande que la helenista, entonces a lo mejor inconscientemente se tendía a atender más a esta comunidad que a la otra. Entonces comienza aquí este problema, este gran problema que surge aquí en la primera iglesia. Así que yo creo que probablemente este sentimiento era porque el número ya había crecido tanto y los judíos hebreos eran muchos. Se sentía ahí tal vez en el quehacer de la iglesia. Como dije, había un problema lingüístico, sociocultural ahí que hacía una barrera. Me acuerdo cuando era director de la organización Operación Movilización, llegamos a tener en un tiempo 14 nacionalidades representadas. Y el idioma era inglés. Así que yo en el día, durante el día, hablaba en inglés. Pero cada uno, distinto extranjero, imagínense, todos hablando un segundo idioma, el inglés, ¿no es cierto?, para comunicarnos, siempre habían de pronto malos entendidos. ¿Ah? No porque uno quería pelear o porque quería, ¿no es cierto?, poner algo y una traba en algo, sino que algunas veces habían problemas de comunicación, porque era una cultura internacional. Entonces me acuerdo yo que cuando conversaba de alguna situación con alguno de ellos, con lo cual había que, ¿no es cierto?, solucionar algo y qué sé yo, hablábamos en inglés y como ellos ya estaban en Chile, yo decía, mira, vamos a hablar en inglés y luego lo mismo lo vamos a decir en español, ¿ya? Para que podamos ver y entender y caminemos lo mismo. Así que muchas conversaciones las hacíamos así. Lo otro, yo decía, mira, cuando escuchaba algo, tú entonces dijiste esto y esto, y repetía, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo la persona para yo entonces realmente establecer lo que quería decir. En algún momento cuando trabajamos por los valores de la organización y estamos viendo visión, tomábamos valores y ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que lo que para uno significaba, por ejemplo, integridad, para otro no era integridad. Entonces, ¿cómo dijimos nosotros? ¿Qué es lo que es el cuidado para ti y qué es el cuidado para otro en otra cultura? Tal vez discrepa, tal vez muy diferente de lo que uno, ¿no es cierto?, ve. ¿Por qué? Porque tenemos un lente cultural, una concepción. Incluso muchas veces entre familia y familia, ¿no es cierto?, cuando nos casamos nos damos cuenta que algunas veces la familia de tu cónyuge tiene otros valores culturales, pues. ¿Ah? Su propia cultura ahí. Imagínate en una comunidad de fe así. ¿Ah? Entonces, había aquí un problema, pero el problema estaba ahí y había que, ¿no es cierto?, afrontarlo. Había que entonces intentar de darle solución. ¿Ah? Lo que tenemos aquí entonces, y que entendemos en este pasaje, lo que está pasando, es que había una necesidad. Había una necesidad de viuda y de hecho se estaba practicando, ¿no es cierto?, un cuidado diario. Porque dice aquí que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que diariamente se apoyaba y se ayudaba a las viudas. Ahora, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento hay un cuidado especial, ¿no es cierto?, para los grupos desvalidos y para las viudas. Así que la iglesia estaba practicando algo que era muy bíblico y estaban cuidando, estaban, ¿no es cierto?, tenían un interés por entonces el cuidado de las viudas. Pero este grupo entonces sentían que sus viudas estaban siendo un poco descuidadas en estas tareas, en este quehacer. ¿Pudo haber sido malentendido? ¿Era una injusticia real la que estaba pasando? Lo cierto es que los apóstoles estaban súper, súper ocupados en su misión. Entonces nos vamos a la otra. Y dice aquí, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. O sea, pusieron algo, pusieron el llamado del Señor, a lo cual el Señor los comisionó, los mandó, y dijeron, esto es prioritario, esto es sumamente importante, no podemos dejar este ministerio que el Señor nos dio por algo que ha surgido por esta situación. Ahora, ellos no están menospreciando lo que está pasando. Es una cosa, ¿no es cierto?, de que el Señor te llamó a ti a hacer algo y tú no puedes cambiar lo que el Señor te envió a hacer. Entonces comienzan a surgir aquí, comienzan a surgir nuevas funciones dentro de la iglesia, el diaconado, ¿ya? El diaconado, importante, donde, ¿no es cierto?, Dios ha dado impartido dones en la iglesia y los hermanos entonces se desarrollan y hacen servicio en la iglesia. Hacen servicio. Así que lo que hicieron los apóstoles aquí fue que se concentraron en su vocación principal. ¿Y cuál era? La oración y la palabra. La palabra. Interesante. ¿Cómo lo ven ellos? Y lo vemos así en el ministerio apostólico. Ellos sabían que si no había oración, tampoco la palabra iba a ser efectiva, así que tenían que ponerle. Pienso en mí, que soy un pastor. Yo no es que no tenga que hacer cosas prácticas. Lo puedo hacer y no tengo ningún problema. De hecho, yo me sorprendí cuando asumí acá el pastorado, porque yo siendo director en OM, muchas veces los eventos, Alicia, le consta que nos quedábamos y teníamos que hacer el aseo del lugar que ocupábamos. Y en la organización misionera hacíamos mucha actividad, era mucha, mucha actividad. Y me acuerdo siempre estar lavando la losa, estar barriendo, irme de lo último. Pero acá, ustedes son muy buenos conmigo. Algunos hermanos, yo he hecho algo y no me permiten hacer. También lo puedo hacer, no hay problema. No algo que el pastor no puede lavar, no puede barrer, lo puedo hacer, no hay problema. Yo creo que esto era bien apostólico. Sin embargo, cuando la iglesia va creciendo, yo no voy a estar, ¿no es cierto?, predicando, pasando la ofrenda, lavando la losa. Tengo que recibir ayuda de la congregación, ¿no es cierto? Porque como la iglesia va creciendo, también hay que apoyar y hay que ayudar. Ahora, en la iglesia siempre hay muchas necesidades. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos vidas también que son estamentarias, donde tenemos grupos y rango etarios. Los niños, ¿no es cierto? Se necesitan apoyo, manos ahí con los niños. Tenemos los jóvenes, que entre paréntesis, este año los jóvenes están creciendo, el Señor les está bendiciendo. tienen lindas reuniones y el número de jóvenes está creciendo. Gloria a Dios por eso. Están los varones, el grupo, no, lo hacen, varones, ¿no? Grupo de varones, club de Toby, no. comemos rico, ¿no? Y está el grupo de hermanas, también come muy rico, ¿no? Pero nos juntamos, ¿no es cierto?, y hacemos ministerios, se tratan temas relacionados a la edad, al sexo, qué sé yo. Y hay otros ministerios. Hay ministerios que, por ejemplo, pienso en los músicos y que en la mañana lo conversé y lo presenté, una gran necesidad, donde necesitamos más músicos porque los músicos están aquí todos los domingos tocando. Y necesitamos, ¿no es cierto?, tener también recambio y necesitamos que otros también puedan desarrollar esos dones, orar por personas que se suman y para tener, ¿no es cierto?, este servicio. Así que ese es un motivo de oración. ¿Pero por qué estoy contando todo esto? Porque la iglesia no es, el ministerio de la iglesia no es solamente esto, la predicación. Surgen muchas necesidades, como en la iglesia primitiva. Y había un área social que estaba, ¿no es cierto?, flaqueando, que estaba ahí y había que atenderla. Ahora, los apóstoles no dijeron, que las viudas se la arreglen sola o que los helenistas, ¿no es cierto?, lo hagan, Nosotros tenemos que estar con nuestro enfoque en lo que el Señor nos mandó. No hicieron, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, oído omiso, ¿no? Oído sordo, ¿no es cierto? No hicieron oído sordo. Eso que dicen ustedes. No es el dicho. Pero bueno, ellos tomaron, ¿no es cierto?, la necesidad y dijeron, no, esto no lo vamos a poner ahí debajo de la alfombra, esto hay que tratarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a la comunidad de fe y siempre, ¿no es cierto?, pensando en la prioridad que ellos tenían y en el avance de la iglesia, porque eran súper ocupados y estaban predicando la palabra. Y entonces, vamos con la otra, donde ellos ahí eligen a 7 varones para que hagan este ministerio. Y esto, ¿saben qué? Esto es maravilloso. Esto es sumamente maravilloso. Y vemos entonces cómo los apóstoles hacen esta estrategia. Dicen, bueno, hay que enfrentar esta situación porque es una realidad, hay que atender a la viuda. Convocan, ¿no es cierto?, a la congregación, que era una multitud. Presentan el problema y dicen, ya, elijan entre ustedes 7 varones. Pero ¿saben lo interesante de esto? Es los requisitos que tienen que tener estos 7 varones. ¿Qué es lo que dice el texto? Varones de buen testimonio. Importante, ¿cierto? No vamos a poner a cualquiera, ¿no es cierto?, haciendo un testimonio, confiándole a los niños, a nuestro hijo, ¿ah? O estando ahí, ¿no es cierto?, haciendo algo cuando quizá ¿qué hace? Entonces, deben ser personas de buen testimonio, que nosotros sabemos que aman a Cristo, que tienen vidas devotas a Él, que van a pasar el buen tiempo con los niños. Se me viene ese ejemplo. Están ahí mi hijo, ¿cierto? Pero también llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Y lo otro, y de sabiduría. Sabiduría. Importante ser sabio. No llegar cuando hay un problema y llegar y largarla, tirarla, ¿no? Pensarlo antes, abordar las situaciones con, ¿no es cierto?, con sabiduría es muy, muy importante. No sé si le ha pasado alguna vez que ha estado en una situación donde usted sabe que usted dice algo pequeñito y va a dejar un incendio. O algunas veces diciendo algo que usted dice, sintió que de repente no era prudente. Lo más sabio era quedarse callado. ¿Para qué? De pronto salió el orgullo y uno lo hizo y quedó la embarrada. Después uno tiene que pedir discúlpame encima. A mí me pasó en una ocasión que en una ocasión tenía que conversar con una persona para llamarle la atención por algo. Y tuve la conversación, lo dije, pero como lo dije, la persona se hirió y se sintió. Al final yo después tuve que venir a pedirle perdón, disculpa, cuando a mí me habían ofendido y la persona, ¿no es cierto?, tenía que salir tranquilado. ¿Por qué? Porque no fui sabio. Porque no abordé la situación como debería abordarla. Entonces necesitamos sabiduría nosotros. Y necesitamos, y para mí estos elementos, estas características son complementarias. El buen testimonio, ser lleno del espíritu y ser sabio. Ser sabio. A estos varones le iban a encargar entonces estas funciones, estas tareas. Y lo interesante acá, de nuevo sale esto que era importante para ellos, solucionar el problema, pero nosotros seguir en lo que estamos. Porque dice, nosotros persistiremos. ¿Ah? Persistiremos. No vamos a dejar lo que tenemos que hacer. Muchas veces en la iglesia se presentan cosas y uno dice, voy a tener que dejar de hacer, o por ejemplo yo como pastor digo, ya, hacer algo que cuando yo sé que no debo hacer eso porque Dios me está instando a hacer algo y no puedo estar yo distraído en otras cosas. Entonces, también ser fiel al llamado a ellos, a la vocación que tenían para permanecer, ¿no es cierto?, en la oración y en la palabra, en el caso de ellos. Hasta ahí mientras, miren, lo interesante de estos siete era que estos siete tenían nombres griegos. Así que lo que hicieron los apóstoles, no dijeron a esto, miren, que los griegos se arreglen como ellos, elijan entre ustedes ya y nosotros los hebreos, seguimos con lo que Dios hace. No, hermanos, reconociendo la necesidad, reconociendo el problema, atendamos a sus viudas. Y eligieron varones de ellos con estas características. ¿Por qué sabemos que ellos no están menospreciando a estas personas? ¿Sabe por qué? Vemos que no están menospreciando a estos helenistas porque oran por ellos, imponen sus manos, le dan un cargo de gran valor y Esteban llega a ser el primer mártir de la iglesia. No fue un apóstol, no fue un gran pastor en la época, fue un diácono. Cuando, ¿no es cierto?, él estaba compadeciendo delante del concilio ahí en Jerusalén, él está hablando y presentando su defensa porque había sido acusado de que estaba hablando en contra de Moisés y que estaba hablando en contra del templo, dos cosas que eran tan grandes y valiosas para los judíos en aquel tiempo. Y entonces él en su defensa hace un recorrido histórico maravilloso, comenzando con Abraham, pasa por los patriarcas, está José, llega a Moisés, todo para decir que él valoraba, amaba lo mismo que ellos. Pero le recalca que en toda la historia siempre el pueblo había sido porfiado, había desobedecido. Y ellos cuando escucharon, ¿no es cierto?, a Esteban, le sacan y él muere, ¿no es cierto?, lapidado. El primer mártir. Pero ¿saben qué es lo que hace esta persona de buen testimonio, lleno del espíritu? ¿Y qué madera? ¿Y sabio? Cuando están ahí apiedrándolos, dice que él mira al cielo y ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y él entonces entrega su espíritu y dice, Padre, perdónale este pecado. Perdónale este pecado. Yo te voy a decir algo. No hay persona que pueda decir eso así y perdonar si no es llena del Espíritu.
No, no hay. La semana pasada para mí, tengo semana y semana, antepasada, perdón, fue una semana bien pasada porque me hicieron leer mucho, estoy leyendo sobre historia de la iglesia, y me hicieron leer mucho sobre mártires, distintos testimonios, del siglo I hasta el IV. La persecución del imperio a los cristianos fue tremenda. Y testimonios maravillosos. Y lo que uno ve en los testimonios de aquella época, en los registros que hay, estos milagros de cómo esta gente tiene un gozo y que va a los circos romanos, ¿no es cierto? Y que los llevan a la muerte y cristianos fieles que perseveran. ¿Por qué? Porque Jesús es su todo. Porque han tenido un encuentro con el resucitado y porque son llenos del Espíritu. No hay otra manera. Pensando, ¿no es cierto?, hoy en día en los países con ranking en la persecución, como ¿sabe qué países están en los rankings? Nigeria, ¿no es cierto? Corea del Norte. Hay persecución a los hermanos, a los creyentes. Y horribles torturas y muertes. Así que, volviendo, ¿no es cierto?, al pasaje. Estos eran judíos helenistas que les dan una gran función, una gran labor para desarrollar ahí en la iglesia y la toman. Acá, dentro de esto, de este grupo de helenistas, ¿no es cierto?, de hermanos judíos, griegos, hay uno, de hecho, que ni siquiera es un judío helenista, un griego, sino que es un prosélito. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta, no, en la lectura? A ver, déjenme buscarlo acá para leerlo, los nombres de los. Y Nicolás dice al final, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Antioquía. O sea, un prosélito era aquel que abrazaba la fe hebrea, ¿no es cierto? Si era varón, se circuncidaba y abrazaba toda la tradición y rendía el culto al Dios vivo, a Jehová. Y este era un gentil que se había, cierto, convertido al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. Entonces no estamos hablando de que le estaban menospreciando. Estaban dando oportunidad y la comunidad de fe crecía. Y miren lo interesante de cómo comienza este relato en el verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Siempre cuando, si nosotros experimentamos crecimiento, nos vamos a encontrar con desafíos. El enemigo va a querer, ¿no es cierto?, frustrar nuestro ministerio, nuestras vidas. La oposición va a llegar. ¿Y cómo termina este fragmento? Pericota se llama, lo que encierra la historia. Al final, en el 7, mire, dice esto. Y crecía, porque, ¿no es cierto?, en el verso 1 dice como creciera el número de los discípulos y termina así Lucas. El 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. De crecimiento en crecimiento. Y el Señor lleva a su iglesia y nos ayuda con las dificultades. Ahora la pregunta es para nosotros, cuando nosotros tenemos un inconveniente, un malentendido, estamos pensando que los hermanos, oh, estamos pesados nomás, o que queremos hacer la vida imposible, o que lo estamos conversando. ¿Te acuerdas del consejo bíblico de ir primero al hermano, conversarlo en secreto? Si no, abrirlo, llevar a dos testigos. Si no, hablarlo en la congregación. Si no, hay problema porque ya es una cosa tan. Decirle, hermano, por favor, goodbye. El consejo bíblico. ¿Cómo estamos nosotros solucionando nuestros problemas como comunidad de fe? Hay un dicho, este sí me lo sé, que dice, familia, ¿no es cierto?, chica, problema chico. Cuando tú dices de los niños, niño chico, problema chico, niño grande, problema grande. Bueno, es una realidad. Los problemas siempre van a estar, hermano. Pero nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, nosotros debemos confrontarlos y en amor. Debemos, ¿no es cierto?, ser hermanos llenos del Espíritu Santo y sabios que abordan los problemas. No atacar, no con el afán de herirnos, no con el afán de ganar una pelea, de que mi orgullo, ¿no es cierto?, me hirieron y yo voy a decir lo mismo. No, no se trata de eso. Así que eso. Bueno, vamos ya terminando mi conclusión. La iglesia, a medida que crece, enfrenta distintos desafíos y problemas. El enemigo puede aprovecharlos para traer división, pero Dios los usa para glorificar su nombre en medio de su pueblo. Si vivimos una injusticia dentro del seno de la comunidad de fe, o sea, la iglesia, es probable que pueda ser por malos entendidos o diferencias culturales o lingüísticas, sociales, como le queramos llamar. Pero no creo que haya una mala voluntad. Otras veces son por carnalidades, de frentón, ¿no es cierto? Si somos seres humanos, puede aflorar la carnalidad. Pero lo cierto es que somos llamados a conversar y solucionar los temas con amor y sabiduría. Cada persona, y en especial los grupos vulnerables dentro de la comunidad de fe, deben ser amados y cuidados. Es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo cuidar a nuestros hermanos en necesidad. Y lo último, cada ministerio debe realizar la tarea y función que Dios le ha encomendado hacer en la iglesia. Siempre hay mucha necesidad, siempre va a haber mucha demanda, siempre va a haber. ¿Estás dispuesto a disponerte en las manos de Dios para su servicio? ¿A qué Dios te está llamando? ¿Has preguntado, has visto la necesidad que tenemos nosotros? Dios te está llamando a realizar en la iglesia, a realizar una obra. Hablaba, ¿no es cierto?, de Esteban, que fue el primer mártir. ¿Y sabes lo que pasó con este diácono? Que dije que no fue un pastor ni nada de eso. El evangelio entonces se extendió y más allá. ¿Por qué? Porque después de la persecución, ¿no es cierto?, que hubo, que esa fue de... El enemigo siempre quiere usar las cosas. A la iglesia tal vez quería callar, pero ¿qué pasa con esto? Los hermanos comienzan a salir, iban predicando en lugares donde iban, en aldeas, y el evangelio comenzó a seguir. Y Felipe, otro de este grupo, le predicó al etíope, ¿se acuerdan de él? Que era como un embajador de una reina y lo bautiza en un río porque él venía, ¿no es cierto?, a Jerusalén, iba leyendo y no entendía la escritura. Entonces lo vio Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces le abren la escritura y él recibe a Cristo y dice, bueno, aquí hay agua, ¿por qué impide que sea bautizado? Lo bautiza. Y comienza, ¿no es cierto?, el evangelio a irse a los gentiles. No sé si me entienden lo que quiero decir de estos diáconos, de estos hermanos claves en la iglesia, en el plan de Dios. Después, en el versículo 10, es donde Pedro, ¿no es cierto?, va a la casa de Cornelio, uno oficial, porque él tiene una revelación, ¿no es cierto?, un sueño, y va para entonces interpretar este sueño y les comparte el evangelio, donde llega a toda una familia ya el evangelio. De ahí se trata este tema en un concilio en Jerusalén sobre aceptar, ¿no es cierto?, a los gentiles como parte de la iglesia. Pero ese era un propósito y voluntad de Dios. Pero Dios ya venía con estos diáconos, con estos, ¿no es cierto?, servidores, haciendo una obra tremenda. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el servicio humilde, el servicio desinteresado. Gracias, Señor, porque esos servicios solamente pueden venir de corazones llenos de tu espíritu, de hombres y mujeres sabios que se disponen a servirte. No pienso solamente, Señor, en el contexto de una iglesia local como la que tenemos nosotros, pero también sirviendo a la iglesia mayor en distintos frentes de la sociedad donde se necesita llevar tu palabra, tu evangelio. Gracias, Señor, porque tú sostienes a la iglesia, porque es tuya, porque a ti te costó y tú la sostienes. Tú vas delante de la iglesia y tú, Señor, vas ayudándonos en las situaciones, Señor, que van surgiendo. Tú nos das tu corazón para amar, para perdonar, para tratar las cosas como deben ser tratadas. Y también tú vas tocando corazones y llamando al ministerio en distintos frentes, distintas áreas, en cosas tal vez que no se ven mucho, en cosas que tal vez uno puede decir, ah, que eso tal vez no es importante, para ti no es así. Para ti no es así. Señor, transfórmanos, transfórmanos, transfórmanos más a ti, a tu imagen, a tu semejanza. También cuando veamos, Señor, esa necesidad o cuando surjan los problemas, a no callarlos, sino enfrentarlos en amor, Señor. A través de tu ayuda, con tu Santo Espíritu, para que tú, Señor, puedas bendecir a la iglesia, llevarnos de victoria en victoria, para seguir creciendo, seguir predicando tu evangelio, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.